Bien, decíamos al inicio de este programa, de un programa, del programa de María Laura Santillán, a quien hoy estamos intentando lo mejor que podemos, que siempre será limitado, sustituir porque no estaba bien. Decíamos, después de una elección preliminar para una elección legislativa, el gran tema no es quién ganó, sino cómo se interpretan los resultados, porque no hay algo en juego. Lo que hay es la instalación de ideas como resultado del proceso electoral. Y para analizar qué es lo que está pasando qué está pasando en el día después, qué es lo que está pasando en estas horas posteriores al acto electoral de ayer, estamos en comunicación con un politólogo argentino, un destacado politólogo argentino que vive en Lisboa, que sigue sin embargo con mucha atención la política local y que la interpreta con mucha agudeza, que es posiblemente una de las personas que intervienen a la vez en el mundo académico y en el espacio público con una ironía que le permite interpretar un poco a contrapelo las cosas que ocurren y ver en ellas lo que de otro modo no es tan fácil ver. De modo que es un inmenso gusto conversar a través del océano con Andrés Malamud. Andrés, muy buenas tardes, ya fin de la tarde en Lisboa. Gracias por atendernos, soy Alejandro Katz desde Radio Nacional.
¿Qué tal, Alejandro? Gracias por llamar.
Al contrario.
Un gusto hablar con vos, como siempre.
Gracias, Andrés, también para mí. Andrés, tu primera reflexión sobre lo de ayer, así de rápida y después avanzamos.
Parto de lo tuyo. Es exactamente una lucha de interpretaciones la que se abre a partir de una elección que definió poco, pero de esas interpretaciones van a surgir expectativas.
Correcto.
Cómo los protagonistas y los espectadores leen los acontecimientos va a generar comportamiento. Y por lo tanto, este de agosto fue importante. Y la interpretación es más importante todavía porque de esa lectura va a depender cómo va a votar la gente en las elecciones que cuentan.
Claro, la lectura es performativa, produce realidad, digamos. De hecho, eso explica un poco lo que suponemos que fue una intervención del gobierno para que los resultados de la provincia de Buenos Aires, que tendían un equilibrio, llegaran tarde y la sensación fuera Macri Vidal dando un discurso de ganadores, ¿no?
Eso es lo que se dice. No estoy convencido, no tengo la información. Lo que me acuerdo patente es que en todas las elecciones intermedias, e incluso en las ejecutivas, Margarita Stolbizer está casi ganando, tiene el 20%, hasta que termine el escrutinio y tiene el 10%. Así que es una tradición en la provincia de Buenos Aires que se cuentan primero los votos del interior y después los del conurbano. Sobre todo los del conurbano profundo, que llegan tarde y son más peronistas.
Bien, bien. Bien, pero de todos modos, más allá de que haya habido una intención, eso provoca un efecto.
Sí, y el efecto fue el prime time y la tapa de los diarios.
Claro, y la sensación...
Ese efecto dura poco, porque justamente puede ser contrarrestado si Cristina finalmente gana la elección para senador, que todavía no está claro que sea así. Pero si esto pasa, entonces ya puede vender al gobierno como mentiroso.
De acuerdo, es decir, no solo puede ganar, sino además ser víctima de la maledicencia o la maldad gubernamental.
Exacto, y el juego de Cristina es ser víctima en este momento.
Claro,
y a ella le viene mejor parecer impotente, parecer que no tiene poder y que abusan de ella, que cuando la imagen que da ahora la contraria, la
Claro. Gobernadora. La rinde mucho ser víctima. Sería una tontería del gobierno victimizarla en consecuencia.
Tal cual. El mejor papel de Cristina, su mejor elección, fue como viuda.
Claro, y puede ahora repetir el estado de ánimo de aquella elección.
Es su intención.
¿Cómo ves a nivel país los resultados, si no solo en la provincia de Buenos Aires?
Los veo claros y sorprendentes. Claros porque es una victoria nacional de Cambiemos superior a la esperada. ¿Por qué? Se esperaba que tuviera alrededor del 34-35% de los votos nacional y parece que estaría arriba de eso, cerca del 40%.
Cerca del 40%.
Y se esperaba que ganara entre 5 y 10 distritos. 10 era un éxito extraordinario, porque Macri ganó 9 en 2015. Y parece que ganó 11.
Es decir, que fue un éxito mayor al más alto que podían imaginar.
Completamente. Era el mejor de los resultados. Cambiemos tiene ahora 15 senadores, esperaban conseguir 9 más y llegar al tercio, a los 24. Si se repite este resultado en octubre, pueden tener 25. Y en parte esto es por el batacazo de San Luis.
Claro. Andrés, ¿qué significa el voto dado al gobierno? ¿Es rechazo de las alternativas posibles, aprobación de la gestión, confianza en el futuro, desconfianza del pasado? ¿No es nada de esto? ¿No sabemos qué es?
Yo diría que un poco de todo eso. Por un lado hay un voto miedo, del miedo a volver al pasado. Por el otro hay un voto que es expectativa. La gente le dio crédito a un gobierno que todavía no cumplió todo lo que había prometido, todo lo que había permitido imaginar respecto al mejoramiento de la economía, pero tampoco lo desmintió en los hechos. La gente le alargó el crédito. Y esto es importante y varía en función de la clase social y de la localización territorial, dónde vive la gente y de qué vive y come. Así que no votaron todos por lo mismo, y por esto es que Cristina gana en la tercera sección, sur del Gran Buenos Aires, y el gobierno gana en el interior de la provincia. Pero si mirás las provincias donde gana Cambiemos y aquellas donde gana el peronismo o los peronismos, el corte es muy claro. El gobierno gana en las provincias centrales, me refiero a económica, sí, y geográficamente.
Mendoza, y Córdoba, posiblemente Buenos Aires, capital y Santa Fe.
Claro, Santa Fe al final no lo ganó, pero podría, correcto, ganarla en octubre, porque el peronismo tenía tres listas y siempre es difícil que el ganador retenga a los perdedores.
Correcto.
Pero el gobierno gana así capital, probablemente Buenos Aires, bueno, seguro Buenos Aires para diputados.
Todavía seguro para diputados, efectivamente.
Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, que es la provincia clave porque coincide con el resultado nacional, siempre, y son todas provincias contiguas. Si vos mirás el mapa, es la mancha azul, o el color que los diarios le pongan a Cambiemos, en el medio. Y son, sí, las dos provincias periféricas, Jujuy y Santa Cruz, una en cada punta. Jujuy porque la tenía, y Santa Cruz porque...
la gestión,
la situación de esa provincia.
Claro. Sí. Ahora, esto me lleva a una pregunta distinta. Yo tengo la impresión, Andrés, pero yo, como bien sabes, no soy politólogo, entonces no tengo las herramientas teóricas ni de información empírica como para sostener esta hipótesis, y por eso la comparto con vos. Yo tengo la impresión de que actualmente la Argentina está sociológicamente dividida en tres grupos, en tercios desiguales, por llamarlos de algún modo, ¿no? Hay los sectores de las provincias centrales vinculadas con la producción agropecuaria más dinámica y exportadora, que a la vez están vinculados con sectores de servicios, proveedores de este mundo, algunas actividades industriales abiertas y competitivas, pocas pero existen, y ese es un mundo que hace una clara opción por Cambiemos, por una economía globalizada, abierta, por una democracia liberal, lo que en alguna otra época hubiéramos llamado un tradicional partido liberal de centro-derecha. De otro lado tenemos las provincias del norte y del sur, periféricas, pobres, con menor nivel educativo, con unas estructuras políticas muy caudillescas, y que están expresadas en diversas formas del peronismo, que de alguna manera uno diría es un conservadurismo popular alimentado por la doctrina social de la Iglesia, etcétera. Y queda un último tercio de menor dimensión para sectores medios urbanos de la franja central, principalmente abiertos al mundo e integrados, pero críticos de la globalización o de sus extremos, que en algún otro momento hubiéramos podido designar como una centroizquierda democrática o una izquierda socialdemócrata. ¿Vos crees que estos tres grupos sociológicos existen o que ya no hay lugar para conformaciones de este tipo tan claras?
Sí, estoy convencido de que existen, están bien definidos. No les adjudicaría carga ideológica. No diría que son de derecha y de izquierda, sino que tienen diferentes perspectivas del mundo, uno más abierto, otro más cerrado, y unos que ven justamente el mundo y la abertura como oportunidad, y otros como amenaza. Pero fíjate que la cosa interesante es que vos marcás los sectores tradicionales, sobre todo en las provincias periféricas, y dos grupos modernos.
Sí.
Los que viven en la región pampeana, más vinculados con la exportación agropecuaria, y los que viven en las grandes ciudades, urbanos.
Sí.
Guillermo O'Donnell hacía esta distinción. Y lo más interesante es que estos dos últimos grupos modernos tienen preferencias opuestas respecto al valor del dólar. Los que viven en la zona pampeana quieren que esté alto porque exportan y se benefician con un dólar caro.
Y los otros quieren urbanos, que esté bajo para poder salir, para poder consumir, para viajar y consumir del primer mundo.
Exactamente. Así que tenemos que, de estos tres grupos, dos son modernos, están vinculados con el mundo, pero tienen una vinculación que es opuesta a la del otro. A uno le conviene un mundo caro y al otro barato. Por eso es muy difícil articular políticamente estos dos grupos.
Claro, a la vez uno podría decir que el segundo de ellos carece hoy de representación política, que en la medida en que aquello que fue Faunen como última expresión de una centroizquierda que ha ido mutando, en la medida en que Faunen se dispersó para integrar mayoritariamente la Alianza Cambiemos, ese último grupo no tiene una representación hoy clara, ¿verdad?
Bueno, están bastante cómodos en Cambiemos, y en parte por esto Cambiemos frenó la trepada del dólar en los últimos días antes de las elecciones, porque está representando a sus sectores y consiguió contenerlos. El 50% casi de la lista capital muestra que esa gente está dentro.
Ah, bien, eso es interesante. Sí, Cambiemos tiene a estos dos grupos, pues sí, no opuestos ideológicamente, pero sí opuestos en su preferencia por el dólar.
Así es, fíjate que Cambiemos, con ese nombre o con otro, arrasa en la capital federal y en el interior de la provincia de Buenos Aires.
Claro, claro. Claro, la representación neta de estos dos universos.
Los chacareros y los urbanos.
¿Qué ves de aquí en adelante? Porque si bien Cambiemos, todos coincidimos, ha hecho una extraordinaria elección, vista por donde se la quiera mirar, es cierto que en el mejor de los casos eso es el 40% de los votos, lo cual quiere decir que hay un 60% de la población que está pidiendo ser escuchada de otra forma, ¿no?
Sí, se podría interpretar esto, pero fíjate, tengo acá todos los números de las provincias y solamente en 5 de 24 hubo una tercera fuerza que superó el 15%. Quiere decir que 19 provincias argentinas votaron bipartidista. Y lo que estamos observando es que si juntamos los fragmentos del peronismo, si los enhebramos como si fueran una familia, que creo que lo son, entonces obtenemos que Argentina es un país que tiene un sistema que no es bipartidista, pero es bipolar. Y como tradicionalmente tiene de un lado el espacio peronista, hoy dividido, y del otro el espacio no peronista, hoy unificado debajo de Cambiemos.
Es decir, que de algún modo se ha invertido lo que ocurrió cuando el radicalismo se dispersó en sus unidades locales y el peronismo kirchnerista se volvió hegemónico, y hoy tenemos una cierta, no diré hegemonía porque no se llega a eso, por parte de Cambiemos, y una dispersión de federaciones peronistas como contraparte.
Así es, Cambiemos lo que hace es unificar la sociología radical. Si vos mirás los mapas de 1983, vas a ver que los sectores territoriales que votaron a Alfonsín en esa época coinciden. Son más o menos lo mismo que votan hoy de Cambiemos, ¿sí? Hay gran coincidencia. Coinciden. Y después la coordinación depende del gobierno. El presidente unifica su partido. El que está en la oposición se fragmenta hasta que llegue a la presidencia.
Hasta que llegue a la presidencia, hasta que encuentre un líder. Perdón. ¿Cómo ves los próximos meses?
Bien, vamos a ver qué actitud asumen los que llevaron un golpe en estas PASO. En principio tendrían que ser tranquilos. Las respuestas de los mercados parecen ser positivas. Hay crédito, hay confianza. Y por lo tanto no tendríamos que esperar disparar el dólar o cosas que alteren la dinámica de la competencia.
Ahora, la oposición puede o bien aceptar que tiene que colaborar con el gobierno para no perder más votos, o bien pensar que si se radicaliza para diferenciarse puede capturar más votos.
Mi impresión es que el kirchnerismo de acá saca la lección de que está bien lo que hizo. Porque el kirchnerismo no le fue tan mal en la provincia de Buenos Aires, le fue peor de lo que esperaban, pero no tan mal, y le fue bien en otros distritos. Santa Fe, Santa Capital, Fe. Y la Patagonia. En la Patagonia no en Santa Cruz, pero sí en Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego. Y además tienen sus aliados estos sospechosos, en San Luis y en Formosa. Así que ellos pueden seguir diciendo que son el grupo predominante de la familia peronista. Por lo tanto van a insistir por este camino. La gran cuestión es que van a ser Massa y Martín Lustó.
Claro.
Si se van a parar como opositores o como colaboradores.
Claro. Claro. Y si octubre reproduce de algún modo los resultados de ayer, ¿qué le espera al gobierno en los próximos 2 años?
Por empezar, una alta expectativa de terminar el mandato, que claro, no estaba garantizado al inicio.
Que no estaba garantizado.
Eso ya es bueno. Y además una gobernabilidad mucho más barata. porque la gobernabilidad sale caro, porque hay que compensar a los distritos, a los gobernadores, que son los que en parte inducen el voto de los senadores y de algunos diputados. Si el gobierno hubiera perdido o perdiera en octubre, entonces tendría que negociar con más gobernadores que manejan más senadores y le saldría mucho más caro. Así, las reformas que son necesarias hacer pueden conseguir consenso pagando menos. Y no estoy pensando en pagos corruptos.
Sí, no, en pagos productos de la negociación política parlamentaria o extraparlamentaria, pero clara. Andrés, yo tengo la impresión de que vos sos un escéptico que, sin embargo, piensa que Argentina está en un nivel tan bajo que con un poquito de habilidad es posible ser casi optimista.
Sí, tengo la impresión de que Argentina es un país en la mitad de la tabla. No es un desastre, tampoco es el éxito que nosotros nos imaginamos que fue Argentina a principios del siglo XX. Pero se trata de comparar. Y cuando nosotros miramos al mundo, no encontramos lo que antes se llamaba países normales. Lo que para unos es un ideal, por ejemplo, Suecia o Noruega, son países que tienen, Suecia 9 millones, Noruega 5 millones de habitantes, son países como Uruguay.
Claro.
Y Argentina es un país más grande, más complejo, que no se puede sustentar de uno o dos bienes vendibles, como el petróleo en el caso de Noruega, bueno, los teléfonos o las papeleras en el caso de Finlandia. Así que hace falta crear soluciones más complejas porque hay necesidades más complejas. Y cuando te comparas con países similares, lo que encontrás es que no estamos peor. No estamos peor que Grecia. No estamos peor que Venezuela.
Sí, o que Colombia.
Estamos mejor que Brasil. Claro, exactamente. Partimos de un piso más alto. Tuvimos una decadencia, no lo estoy negando, pero no estamos en el fondo del pozo.
¿Crees que el gobierno va a poder aprovechar esta oportunidad sin confundir la oportunidad con un, como se dice habitualmente, con un cheque en blanco para forzar la política a favor de grupos de interés determinados?
No estoy seguro. Creo que una de las consecuencias negativas de esta gran victoria es que el gobierno se la crea, que no se obedezca. Pero, como te digo, varias veces este gobierno me sorprendió, por ejemplo, ganando las elecciones. Tengo la expectativa de que me sorprenda de nuevo y no se la crea. Que entienda que tiene que seguir trabajando porque hay que mantenerlo esto. Va a seguir siendo un gobierno minoritario.
Va a seguir
siendo. Un tercio del Senado, con 100, 100 pocos diputados, cuando son necesarios 129 para el quórum, y con la mayoría de los gobernadores en contra. También sigue gobernando 5 distritos de 24. O sea, nosotros 19, hay que compensarlos, escucharlos, tratarlos.
Juan Carlos Torre, un gran sociólogo argentino, que bueno, no lo digo para vos evidentemente, Juan Carlos Torre decía que lo importante para que el peronismo se renueve no era ganar una elección, sino ganar una reelección. Anteayer se comentaba que el hecho de que este gobierno termine su mandato significaría que es la primera vez que en 90 años un gobierno no peronista termina su ciclo. ¿Es igual llegar a la reelección y ganarla que terminar el primer mandato y perder las elecciones?
Son dos cosas diferentes. Las dos son hazañas y tienen consecuencias diversas. Si el gobierno gana, si Macri... Bueno, vamos a empezar por la menor. Si Macri termina el mandato, es la primera vez desde 1928 que un presidente que no es general ni peronista concluye su mandato. Solo esto vale la pena, aunque después gane el peronismo.
Sería extraordinario, ¿eh?
Sería extraordinario y buenísimo para la democracia. Un síntoma definitivo de consolidación. Pero si además gana las elecciones, es la primera vez que el peronismo perdería dos elecciones presidenciales consecutivas. Y en este caso su división, esto lo plantea Juan Carlos Torre, podría ser definitiva también.
Claro.
Porque el peronismo ya no está peleado entre dirigentes. Sus bases están divididas.
Claro, claro. Y eso cambiaría, no sé si sería bueno para la democracia que el peronismo se fraccione, ¿no? Quizás tampoco sería mejor que se unifique con una estructura más moderna y más, para usar la palabra a la moda, y más republicana.
Sí. Bueno, hay gente como Torcuato de Itela que pensaban que tanto el peronismo como el radicalismo tenían que dividirse y reagruparse en sectores de izquierda y de derecha como lo que Torcuato veía en Europa Occidental.
Claro.
Eso me parece más complicado. Pero en todo caso, que los partidos se dividen y se regrupen no es necesariamente malo.
Andrés Malamud desde Lisboa, bueno, ayudándonos a a poner palabras sobre una elección que lo único que produjo son discursos, y por eso son tan importantes las interpretaciones. No hay nadie que se quedó con el sillón de Rivadavia, no hay nadie que se quedó con la mayoría en ninguna de las cámaras, no hay nadie que se quedó con una gobernación. Lo que cambian son las condiciones de gobernabilidad, las posibilidades de decir cosas que sean creíbles o de tener que guardar silencio durante un rato. Estamos tratando de entender qué son esos discursos que se habilitan a partir de ahora. Andrés, como siempre, un gran placer conversar contigo. Que termines muy bien la tarde en Portugal.
Te agradezco muchísimo. Lo mismo para vos,
Alejandro. Un abrazo, gracias.
Seguí en Nacional.